Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 35 días para acabar 2021 porque ya es 26 de noviembre. Y hoy va a salir el sol a las 7 y 55 en Alicante, a las 8 y 17 en Talavera de la Reina, en Toledo, y a las 8 y 25 en Potes, en Cantabria. Y por entonces, para cuando salga el sol, pues ya les habremos contado que... Que el gobierno ha conseguido sacar adelante su proyecto de presupuestos en el Congreso. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hacemos, si te parece, un repaso de cómo ha ido la transacción de acuerdos con los diferentes grupos políticos. Lo hemos ido contando, pero bueno, llega el momento de resumirlo, ¿no? Para que finalmente Sánchez tenga ya las cuentas camino del Senado.
Sí, ya las tiene, lo celebra el gobierno triunfal por haber sacado adelante, ojo, con 188 votos, los presupuestos con más apellidos de la historia. Como bien sabes, son en realidad los votos que ya se conocían, porque vienen a ser los mismos de siempre. Son los 120 del PSOE, son los 34 de Unidas Podemos, el respaldo de los socios habituales, es decir, Esquerra, que son 13, Bildu, que son 5, PNV, que son 6, y también votaron a favor los 4 del PDeCAT y varios partidos minoritarios, los 2 de Más País, uno de Compromís, uno del Partido Regionalista Cántabro, el de Revilla, y uno de Nueva Canarias. Y pese al voto en contra también de los habituales, en este caso son 159, las cuentas públicas van efectivamente camino del Senado. Estuvo anoche la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en La Brújula, y le dijo unas cuantas cosas a Juan Ramón Lucas, entre ellas que el gobierno estaba, por supuesto, muy satisfecho de que las cuentas hayan salido adelante. Recordó que son las que están pactadas con Bruselas, y que cree que en realidad son unos presupuestos, dijo, prudentes en lo que hace a la previsión respecto del comportamiento de la economía española. Que esto habrá que verlo, porque te recuerdo, sin necesidad de enumerar, porque son la tira, la cantidad de organismos y de entidades públicas y privadas que ya han cuestionado las previsiones de crecimiento del gobierno porque las ven demasiado optimistas, que no están teniendo en cuenta, por ejemplo, la inflación altísima disparada por encima del 5%, y que vienen, de hecho, estos organismos e instituciones recortando sistemáticamente estas previsiones respecto de sus propias estimaciones anteriores, cosa que el gobierno no está haciendo. A pesar de eso, dice la ministra Montero de que son muy prudentes en estas cuentas. Bueno, hay el hecho de que 11 partidos hayan apoyado los presupuestos para la ministra es un ejercicio extraordinario de diálogo. En realidad viene a ser condición indispensable, por tanto, ordinaria, cuando no hay mayoría absoluta, cuando no tienes mayoría absoluta en la Cámara y tienes que convencer a muchos partidos. Hacer esa transacción, conseguir esa transacción que tú decías, ¿no? Y fruto de ese diálogo, de esa transacción, y como en toda negociación, siempre hay concesiones de un lado y de otro. Ya comentamos lo de la industria visual en audiovisual en catalán, lo de la comisaría de Vía Layetana, condiciones que arrancó Esquerra de la negociación con el gobierno, lo del canal infantil en euskera para Navarra, que logró Bildu, pero fíjate, el PNV ha tenido que dar un paso atrás públicamente en su aspiración de conseguir una denominación de origen Rioja Alavesa, escindida, dividida, separada de la denominación de origen Rioja, que si no me equivoco es la primera denominación de origen de nuestro país. Lo contó ayer Íñigo Torres, el director general del Grupo Rioja, aquí en Más de Uno. Que veremos cómo sigue esto, porque claro, el PSOE le dice al PNV, oye, que en La Rioja gobierno yo, gobierna Concha Andreu, y me montas un lío. Y yo esto no te lo puedo conceder ahora. Apruébame los presupuestos, seguimos negociando y ya vemos con más tranquilidad, fuera del Congreso, más menos ruido, dijo ayer Héctor Esteban, ya vemos cómo te lo compenso. Esta es la dramatización que yo me imagino de la conversación que debió haber, pero al final es lo que vino a decir un poco ayer el portavoz del PNV, Héctor Esteban. Dijo, tenemos el compromiso del ministro. ¿Cuánta gente recibe últimamente compromisos de ministros por teléfono? Tenemos el compromiso del ministro, dijo Héctor Esteban, de seguir negociando fuera de esto tan ruidoso que es el Congreso de los Diputados.
Y prepare usted su pasaporte COVID y téngalo siempre a mano, porque nos va a acompañar como la mascarilla en nuestro día a día, ya para ir al gimnasio, para ir a tomar un café.
Sí, lo tienes listo en el móvil.
Pues mira, te he de decir que esta mañana, bueno, esta mañana a las 3 de la mañana, sí, venía pensando, pues no me lo he descargado yo todavía. Y claro, ya sabes que yo estoy en Barcelona y por lo tanto, ahora en cuanto acabe el programa me lo voy a descargar.
Hazlo, porque se va abriendo paso el certificado COVID, efectivamente, en nuestras vidas, más allá de su propósito original, que era el de garantizar que todo aquel que se subiera en un avión pudiera acreditar que está vacunado o que no se ha contagiado en las últimas horas porque tiene una prueba diagnóstica de un tipo o de otro que así lo certifica, ¿no? Se va abriendo camino en nuestro día a día para el desempeño o el disfrute de otras actividades porque resulta igual de práctico, así lo entienden o lo están entendiendo las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas, para garantizar que cuando uno entra en un espacio cerrado tenga la tranquilidad de que está rodeado o rodeada de personas que también van a estar vacunadas, y eso entienden reduce notablemente la propagación de la enfermedad. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del que venimos hablando mucho esta semana, me he dado cuenta, avaló la petición del Govern de la Generalitat para ampliar el uso de ese certificado, que hasta ahora era solo, estaba limitado solo a los locales de ocio, pero que a partir de hoy mismo ya es obligatorio también, como decías, en el gimnasio, en el interior de los restaurantes, para acceder también a ver a los abuelos, las residencias de mayores. Esto de ampliar el uso lo ha hecho también la Xunta de Galicia, que también lo exige para visitas hospitalarias. En Aragón es obligatorio desde ayer para locales de ocio nocturno y celebraciones multitudinarias, incluyendo las culturales y las deportivas, siempre que éstas sean capaces de congregar a más de 500 asistentes. En Navarra va a entrar en vigor mañana. Ya lo aprobó el Tribunal Superior para la Hostelería. Pero fíjate que al ladito, en el País Vasco, el TSJ lo rechazó alegando, a diferencia de todos estos anteriores, que no está justificada la limitación de derechos fundamentales ni acreditada la necesidad. El Gobierno de Euskadi lo tiene ya recurrido al Tribunal Supremo y está, por tanto, a la espera de que éste ratifique o corrija el criterio del Tribunal Superior. Andalucía lo está estudiando y lo va a pedir previsiblemente hoy mismo. Por cierto, ya que estamos con pandemia, la Agencia Europea del Medicamento autorizó ayer, como anticipábamos, a los Estados miembros para que puedan empezar a administrar la vacuna de Pfizer a los niños de entre 5 y 11 años. Ya explicó anteayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, que las comunidades autónomas ya están listas, en realidad, para empezar a programar esa campaña de manera casi inmediata, esa campaña de vacunación para ese grupo, tan pronto recibieran esta autorización, y que de hecho, dentro de las compras que realiza la Unión Europea y de la distribución que hace de vacunas a los distintos Estados miembros, en cuanto a las que tocan a España, ya tiene nuestro país stock, aunque no concretó la ministra cuánto ni para cuánto tiempo de vacunas pediátricas.
Pues ya enseguida estaremos vacunando también a los niños aquí en nuestro país, que llevamos muy buen ritmo de vacunación y que la cosa tiene que seguir así. Juan Carlos, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente.
Tú no necesitas pasaporte COVID, ¿no? Todavía.
Yo lo tengo preparadísimo, sí, pero en realidad no me pienso mover de casa.
No hace falta. Bueno, yo ya, de alguna manera, yo ya he confesado que no voy a las discotecas, que era para lo que hacía falta el pasaporte COVID aquí en Cataluña.
Yo es que no iba antes tampoco.
Así que por eso no tengo el pasaporte. Ahora, pero el café sí. Y al gimnasio a veces, pues me dejo caer muy poquito de vez en cuando. Cuídate mucho.
Bueno, mientras pagues la cuota.
Eso es, claro, eso, es mi contribución a la sociedad.
Siempre edifica, eso, claro.
Siempre, claro que sí, para que me hagan pongan una placa en algún sitio. Que tengas un feliz fin de semana. Cuídate. Igual, hasta luego.
Cuídate mucho.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo se marchan las lluvias y llega el frío. El protagonista será de los próximos días esta masa de aire ártico que llega a la península y que dejará un último fin de semana del mes de noviembre con nevadas copiosas en el extremo norte y posiblemente en ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos, acompañadas de un ambiente en general plenamente invernal, con temperaturas muy frías y temporal marítimo en el Cantábrico. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Después del temporal de estos últimos días, hoy vamos a tener una pequeña pequeña tregua en prácticamente todo el país. Que me estoy emocionando, porque vamos a poder ver el sol en prácticamente toda la península. Aunque eso sí, en la mitad norte habrá nubes ahora en estas primeras horas de la mañana. Ahora es cuando vienen los peros. Y es que en el Cantábrico va a estar nublado durante todo el día y de hecho esperamos precipitaciones intermitentes. Ya están cayendo ahora mismo. Nieve de nuevo en la cordillera Cantábrica, con la cota de nieve bajando hasta los 800 metros en algunos momentos del día. En los Pirineos también pueden caer nevadas, no van a ser tan importantes como en las últimas jornadas, pero va a acabar nevando, sobre todo en Navarra y en Aragón, aunque, como digo, van a ser menos importantes, la cota de nieve va a rondar los 1000 metros. Igual que en el sistema central, en la Sierra de Madrid, por ejemplo, va a volver a nevar, y teniendo en cuenta que llega el fin de semana, quizás sea mejor evitar colapsos por ir a ver la nieve, así que tranquilidad, que tenemos medio otoño y todo el invierno por delante. Bueno, atención en Canarias, porque esta madrugada seguía lloviendo y esperamos de nuevo precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día. En Tenerife se esperan también nevadas por encima de los 2.500 metros. Venga, que vamos a por las temperaturas. Este viernes vamos a tener máximas de 15 grados en Barcelona, 9 en Madrid, 6 en Burgos, 8 en Logroño, 17 en Murcia, 13 en Ourense, 11 en Toledo, 15 en Palma de Mallorca, 13 en Cáceres, 9 en Oviedo y 15 grados en Ceuta.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 11 minutos, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Buenos días.
Feliz Black Friday.
Ay, qué bien.
¿A
qué
quién bien le vas a desear especialmente hoy los buenos días?
Pues al más white, es decir, al Papa Francisco y a su sentido del humor. Una delegación del Ayuntamiento de Valladolid viajó a Roma para presentar las tradiciones y procesiones que se llevan a cabo durante Semana Santa. Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, y el cardenal Ricardo Blázquez entregaron como regalo al Papa Francisco un libro de la Semana Santa de Valladolid, una botella de vino Vega Sicilia y una imagen de la Virgen de San Lorenzo. Escuchamos un poco el momento.
El alcalde de Valladolid.
Es un poco psicofonía, así que lo vamos comentando.
Mi seguido, este libro de la Semana Santa de Valladolid. Las tallas que se les dan a la calle en Valladolid, que son todas auténticas joyas. Y algo un poco menos espiritual, pero un poco más espirituoso.
Algo es menos espiritual, pero más espirituoso. Y es que, bueno, sobre todo la reacción del Papa apenas se escucha, pero el Papa dijo que el vino alegra el espíritu, aunque a algunos les alegra demasiado. O sea, que ahí estaba...
También lo podía haber consagrado y haber hecho una eucaristía allí mismo.
Ahí mismo,
cualquier momento.
Sí, sí, ¿no? Y además, pues, no, el hombre parecía muy agradecido de los obsequios y el alcalde lo remató un poco diciendo, bueno, hay que beberlo en pequeñas diócesis, O sea, como diría Matías, madre todo mía, un regalo como Dios manda. Sin duda.
O sea, que no eres tú solo el de los chistes malos.
No, exacto, el alcalde nos sigue.
Quien no creo que necesite la bendición del Papa para casarse es la pareja de la que nos hablas también aquí a continuación.
Ay, sí, qué penita me ha dado. Es un soldado, es que se ha hecho viral, que, bueno, no se le ocurrió otro plan más perfecto que pedirle matrimonio a su chica de la siguiente manera. Le hizo una sorpresa, le pintó el coche de la chica, todo así a modo graffiti, en plan, ¿quieres casarte conmigo?
Qué bonito.
Precioso, además con unos colores ahí muy vistosos, algo de eso que dices, pero por favor, bueno, como militar seguramente bien, como diseñador lo tiene complicado. Él esperaba una respuesta positiva por parte de la chica, pero cuando ella se disponía a ir a trabajar se encontró con todo el percal y se puso, vamos, como se puso. ¿Qué has hecho con mi coche? El hombre ahí arrodillado con la imagen.
¿En qué momento se le pensó esto será una buena idea?
Ella solo hace que preguntarle, ¿y esto se quita? ¿Cómo se quita? Y él le decía, no, puedes ir al lavado de coches. Y ella dice, no tengo tiempo de ir al lavado de coches porque llego tarde al trabajo. Claro, me imagino el chico tiene que ir al trabajo, dice el chico con lumbago, que claro, tanto tiempo ahí arrodillado, pues es una cosa que, bueno, y la chica eso, que obsesionada.
¿Sabemos si se casarán o no?
Yo creo que a corto plazo no. A largo plazo vete tú a saber, ¿no? El mundo da muchas vueltas. Pero, bueno, es un consejo, chicos, si nos estáis escuchando, no hagáis peticiones entre semana. Igual el fin de semana es mejor, que no hay tanta prisa, uno está más relajado. Nada de pintar el coche y, bueno, que digamos que ocurrencias las justas.
El Club de las 5.
En un rato aquí en el Club de las 5 comentamos los estrenos de cine de este fin de semana, pero en deportes también hay estrenos, nos los avanza Edu Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días. Hoy se estrena el equipo español de la Copa Davis, que ayer a última hora de la tarde recibió esa mala noticia del positivo por coronavirus del joven Carlos Alcaraz, una de las principales bazas del conjunto capitaneado por Sergi Bruguera. Uno de sus compañeros, Feliciano López, lo explicaba así en Radio Estadio Noche hace solo unas horas.
Ha sido un palo y luego, claro, el protocolo, pues nos hemos venido todos al hotel a encerrarnos y hasta que nos han hecho los test a todos otra vez, etcétera, y hemos tenido resultados, pues hasta las 8:30, 9 de la noche no nos han dicho que todos los demás éramos negativos. O sea, imagínate, estábamos todos pensando, bueno, pues convivir con un positivo durante casi una semana, pues siempre piensas que va a haber más. Y la verdad es que estábamos un poco hablando mal y pronto acojonados.
En fútbol, ayer se disputó la Europa League. Victoria del Betis 2-0 ante el Ferencváros, que clasifica a los verdiblancos, y derrota de la Real Sociedad en Mónaco 2-1, que obliga a la Real a ganar en la última jornada al PSV para lograr el pase.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 16, de las 4 y 16 en Canarias. Hoy en OndaCero.es nos cuentan que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido las cuentas del gobierno de coalición en una entrevista con Juan Ramón Lucas en La Brújula.
Yo creo que ante la incertidumbre del escenario del crecimiento, el gobierno opta por hacer una previsión de recaudación, en ese sentido la prudencia, que evidentemente es una previsión muy prudente a todos los ojos que se quieran mirar, porque va a ser una previsión inferior incluso la de este año, donde todos los analistas prevén que el crecimiento del PIB, el que viene, será superior, sean las décimas que sean o sean los puntos que sean respecto al de este año. Por tanto, puedo afirmarlo, y además el presupuesto conlleva una reducción muy importante del déficit, de una previsión del entorno del 8,4, que es lo que comprometimos con Bruselas para el 21, a una bajada del 5%, lo cual yo creo que pone de manifiesto que efectivamente aprovechamos el crecimiento económico no solo para ser capaces de blindar los derechos de los ciudadanos, sino también para aprovechar una senda de consolidación fiscal que nos permita reducir déficit y deuda en los tiempos que vamos concertando con Bruselas.
Ya les hemos contado con Juan Carlos Vélez los matices de estas cifras. En OndaCero.es, la resumen también cuáles han sido las cesiones que ha tenido que hacer el gobierno para conseguir el apoyo de cada uno de los grupos. Ya sabe, desde el doblaje en catalán en Netflix, que exigía Esquerra, hasta la exigencia de Bildu para que el canal infantil en euskera de ETV pudiera emitirse en la comunidad vecina, en Navarra. La ley de presupuestos sirve a menudo para tramitar otras reformas. Una de las que ha prosperado es el nuevo complemento de las pensiones, que servirá para compensar económicamente la jubilación de aquellos que se vieron afectados por la crisis. El importe se abonará en 14 pagas. Puede leer las condiciones que debe cumplir para cobrarlo en OndaCero.es. Y ayer a esta hora ya les avanzábamos que este jueves ha sido el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esa cita en el calendario se ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Recordemos que las cifras de esta lacra social son terribles. En lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas.
Hacer visible la violencia como hoy estamos haciendo, lo que hace es, en definitiva, mejorar nuestra democracia y reafirmar nuestro compromiso por extirparla. Es un acto hoy más necesario que nunca.
En la web también nos actualizan los datos de la pandemia, que siguen preocupando. La incidencia continúa aumentando hasta los 160 casos por 100.000 habitantes. Recordemos que llegamos a estar por debajo de los 50 a principios de octubre. El Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 9.258 nuevos casos, de los que 5.541 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. En Portugal han anunciado nuevas restricciones e impondrán una semana de confinamiento tras la Navidad, medidas drásticas para atajar la subida de casos, y eso que nuestros vecinos tienen una de las tasas de vacunación más elevadas del mundo. Y en la web de Onda Cero también nos alertan de la nueva variante del virus que han detectado en Sudáfrica. Aunque es temprano para sacar conclusiones, parece que esta mutación preocupa a los expertos porque es altamente transmisible, más resistente a la inmunidad y presenta más de 30 mutaciones. Los investigadores seguirán con su trabajo para determinar cómo puede afectar a la evolución de esta pandemia global. En nuestra web también nos cuentan que el gobierno pone en marcha el conocido como Kit Digital. El objetivo de este programa es promover que autónomos y pymes avancen en el proceso de digitalización en España, que es un país con 3 millones de pequeñas y medianas empresas. De estas, solo el 16% están digitalizadas y el 85% tienen menos de 5 trabajadores. Este programa está dotado con 4.656 millones de euros. Puede leer en nuestra web cómo se pueden solicitar estas ayudas. Y en OndaCero.es también les hablan de Papá Noel. Así suena el nuevo anuncio publicitario de la empresa de correos noruega. El spot se ha convertido en uno de los vídeos más reproducidos en YouTube porque muestra a Santa Claus besando a otro hombre en una historia, una realmente tierna historia de amor homosexual. En nuestra web y en nuestra aplicación también destacan la beta cultureta de Carlos Zumer. En Más de Uno, antes de escuchar el episodio de hoy, puedes recuperar el de ayer. Ayer hablaban del coche que inspiró a los Simpson, un desastre comercial que se avanzó a su tiempo.
En el año 57, Ford buscaba recuperar el terreno perdido con General Motors y Chrysler. Quería un nuevo coche de gama media, pero con ambiciosas innovaciones y acabados, como su atrevido diseño o como su cambio de marchas mediante botones en el volante. El Ford Edsel salió al mercado con toda la potencia de fuego de la marca. Duró a la venta apenas 3 años. Por un sinfín de errores mecánicos muy graves, por un diseño y un nombre, Edsel, que a casi todo el mundo le pareció feo y odioso.
Pueden volver a escucharlo a la carta en nuestra aplicación y también en nuestra web, igual que el espacio El Orden Mundial de Julián Laonda. Esta semana nos explican por qué muchos trabajadores de Estados Unidos están dejando sus empleos por las malas condiciones laborales.
¿Y cuál es la explicación? Bueno, hay 3 factores principales. Primero, la pandemia, el confinamiento, que hizo a mucha gente en Estados Unidos y también en otras partes del mundo replantearse su modo de vida y a lo mejor pensó que no le merecía la pena seguir trabajando donde estaba. Renunciar al trabajo no significa dejar de trabajar, sino dejar de su empleo para quizá buscar otro sitio o lo que sea, ¿no? Segundo, el gobierno de Trump y también el de Biden han lanzado muchísimos programas de estímulo para la gente que está desempleada, con lo cual también incentivan de alguna forma que la gente abandone sus trabajos. Y tercer punto, además, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, no como en España por cierto, tiene una tasa de paro muy baja, apenas del 4%, con lo cual es muy fácil dejar un empleo y enseguida encontrar otro, ¿no? Con lo cual es muy sencillo y se explica un poco por qué tantísima gente dejando sus empleos.
Y aquí hay otra cosa, y es que esto no solo está pasando en Estados Unidos, no como tal la gran renuncia, sino que la pandemia ha puesto de manifiesto muchos problemas con el empleo y se están viendo alrededor del mundo. Por ejemplo, en Reino Unido no se está produciendo una gran renuncia como tal, pero el Brexit y la pandemia han hecho que muchos trabajadores migrantes se marchen, lo que ha hecho que haya un montón de puestos de trabajo vacíos. Y es que nadie los quiere cubrir por las malas condiciones que tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, en Italia también ha habido un aumento desproporcionado de las renuncias laborales con respecto al año anterior. Y esto los expertos todavía no saben.
No tiene explicación todavía.
Están intentando investigar qué ha ocurrido para que haya habido un aumento de que han sido 400.000 renuncias a sus puestos de trabajo con respecto al 2020, ¿no? Y luego en China hay otra cosa muy curiosa, y es que desde hace unos meses ha surgido una moda, ¿no?, entre los jóvenes, que consiste en hacerse una foto tumbado en el sofá, y es una forma de reivindicar que no pasa nada por tumbarse y descansar, ¿no?, y no estar sometido al ritmo estresante del trabajo que hay en el país.
Y en deportes, Feliciano López atendió la llamada de Radio Estadio Noche para contar cómo han vivido las últimas horas después de que Carlos Alcaraz diera positivo en coronavirus y no pueda jugar la Davis.
Pues ha sido una tarde muy larga, la verdad. Todo el día ha empezado normal, hemos ido a entrenar todos. Yo he entrenado el primero con Marcel, después han llegado Pablo, Carlos y los demás. Han hecho su entreno y pues creo que a las 12 o 12 y media yo ya me había ido del estadio, yo estaba en el hotel y creo que a esa hora se lo han comunicado al equipo que Carlos había dado positivo. La verdad que bueno, ha sido un palo y luego claro, el protocolo, pues nos hemos venido todos al hotel a encerrarnos y hasta que nos han hecho los test a todos otra vez, etcétera, y hemos tenido resultados, pues hasta las 8:30, 9 de la noche no nos han dicho que todos los demás éramos negativos. O sea, imagínate, estábamos todos pensando, bueno, pues convivir con un positivo durante casi una semana, pues siempre piensas que va a haber más, y la verdad es que estábamos un poco hablando mal y pronto acojonados, porque pues, lógicamente si de repente otro jugador del equipo da positivo o tal, es que igual España se queda sin equipo.
Bueno, escucharlo en la web y en la aplicación de Onda Cero, como siempre.
Ay, hola.
Hombre,
¿cómo están?
Vidente.
Sí, ese soy yo.
¿Usted ya tiene el pasaporte COVID o no les hace
tengo
falta?
Tengo varios aquí, sí, sí. Tengo del COVID y el de unas plagas que aún no han tenido en su plano astral.
Como llega el fin de semana, tengo dos opciones. O ponerme a cocinar.
Sí.
O hacer un conjuro.
Hombre, un conjuro siempre mucho mejor, sí, sí, sí.
A veces no es muy diferente, porque con la lista de ingredientes que usted nos manda...
Hombre, claro, ya le explicaré cómo hacer un mazapán que sirve para quitar todos los males. Lo que pasa es que me apetece leeros el horóscopo que he preparado para este fin de semana, que puede servir un poco para hacer a modo de conjuro. Así que tomen nota todos, por favor, porque esto es importante.
Horóscopo del fin de semana. Esta sí. Es una novedad en esta interrupción que hace usted en la sintonía de Onda Azul.
Bueno, me gusta ir innovando un poco, no hay que encasillarse, así que vamos allá. Os leo el horóscopo. Leo el horóscopo. Géminis, un desconocido te regalará flores, pero tal como está la cosa yo desconfiaría. Al menos si no te presenta el pasaporte COVID.
Muy en importante para las aplicaciones de ligar.
Claro, en ese caso tiene el check de que está libre de toda transmisión, al menos de los virus esos conocidos. En todo caso, recuerda de tirar las flores al contenedor orgánico, el marrón. Marrón para el chico también porque no va a ligar, pero bueno, es lo que hay en estos tiempos, hay que adaptarse. Sagitario. Buena ocasión de conocer a alguien si sales de fiesta. Los astros me dicen que el adecuado o adecuada, no voy a estar todo el rato ahí, cada uno que se rellene el formulario como quiere.
O adecuadi.
O adecuadi, sí. Es el quinto que te entre en la noche a decir algo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? ¿Estudias o trabajas? Bueno, en mi época se hacía así. Porque no hay quinto malo, dicen. Bien, depende de lo bueno o buena que estés, el quinto puede ser a los 10 minutos de entrar a la discoteca o puede llegar cuando encienden las luces y de golpe...
A eso de las 5.
A eso de las 5 a nuestra hora y aparecen los orcos de la comarca, porque entonces te das cuenta cuando han encendido las luces que estabas intentando ligar con un auténtico orco, pero bueno, esas cosas ya sabe cómo van. El resto de signos eviten entrar a los y las Sagitario, a no ser que lleven la cuenta y esperen a que lo hagan los cuatro anteriores.
Me imagino las discotecas de España este fin de semana, todo el mundo quieto.
Ahí,
nadie va a dar el primer paso porque claro, sabe que no se va a llevar el gato al agua.
Bueno, quien no escuche el programa...
Y no va a ligar nadie.
No, todo
el mundo esperando a ser el quinto.
Bueno, pero están así y están... Pero si son el quinto, saben que el churro, pues bueno. Vamos allá con las cosas de los nacidos el 26 de noviembre. Tengo un dilema, a ver si usted me lo puede solucionar, porque no creo. En el libro que consulto,
¿sí?,
de ayer me decía que era el cumpleaños de Tina Turner y en el de hoy también. No sé si es que esta chica nació entre dos días y no tenía muy claro cuándo de eso.
Según la Wikipedia, que tampoco sé si es,
no
es
fiar, muy de fiar,
es el 26 de noviembre.
Bueno, pues entonces hice bien de no felicitarla ayer y la felicito, Tina. Pues un abrazo muy fuerte desde el club de las 5 y desde mi plano astral.
A ver, a lo mejor en el libro lo que hicieron fue copiar-pegar.
Sí, no sé. O poner la foto en un día y en la descripción en otra. Estas cosas también. El pie de foto a veces se te va al pie y estas cosas pasan. Vamos a ver, los nacidos en un día como hoy, sus puntos fuertes es que son interesantes, liberales y únicos. Bueno, únicos todos los nacidos este día, ya me dirá usted. Puntos débiles, a ver si lo adivina.
Pues no sé si... ni idea.
Conflictuados, bueno. Que hacía muchos días que los teníamos aquí. Son indecisos y también son inconstantes. Así que ya para terminar les dejo con una meditación.
Venga.
Tomen nota. El ritmo de la respiración es un acompañamiento constante para la vida.
Si no, mal asunto, sí, señor vidente.
Consejo del día.
No deje de respirar. Le voy a pedir una canción, le voy a poner una canción que nos pide una oyente.
Vamos a ver.
La Ramona es la más gorda de la mozar de mi pueblo. Ramona, te quiero.
Buenos días, ¿cómo no? La chica de Cantabria que sale ahora mismo de trabajar.
por favor, ponnos la canción de Fernando Esteso, la Ramona Pechugona.
Ramona, te quiero. Me han hecho una cama con cuatro vigas de hielo.
Pues nada, dicho y hecho, ya está puesta. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Usted nos puede pedir una canción con ritmo. Esta tiene ritmo. ¿Tú te la has puesto alguna vez para salir a correr?
Yo esta no.
Pues deberías, deberías, porque ya son las 5 y media, son las 4 y media en Canarias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy, analizando la evolución de la pandemia de coronavirus, hace un mes y medio estábamos en riesgo bajo y ahora ya superamos los 160 casos por 100.000 habitantes. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Veo que estáis de viernes, ¿eh?
Estamos súper de viernes.
Pero sí, estamos centrados hoy para ponerle ya un apunte serio al programa.
Ponle rigor, ponle rigor, por favor.
Sí, efectivamente estamos incrementando poco a poco esos números, esos casos, esos contagios por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada está en 160. Va aumentando muy poquito a poco. Hasta ahora siempre la consideración ha sido que no era preocupante, al menos en demasía, porque el porcentaje de vacunación era alto, el más alto de Europa junto a Portugal, pero es que Portugal, que tiene una incidencia de 283, es decir, tampoco muy alejada de las cantidades de Austria, de Eslovaquia, de Bélgica, anoche anunció un cerrojazo para después de las Navidades. El país más vacunado de la Unión, junto a España, va a hacer la semana que viene recomendable el teletrabajo, va a ser obligatorio pasado el año nuevo, pero es que se van a exigir los certificados COVID para entrar a prácticamente cualquier establecimiento. Se van a cerrar las escuelas, se van a cerrar los bares, se van a cerrar discotecas. Están preocupados en Portugal. A lo mejor ahora hay que recordar eso de cuando las barbas de tu vecino. Porque aquí por ahora, claro, las decisiones no las toma el gobierno, allí lo ha hecho el de Antonio Costa, sino que sigue siendo una tarea, esta de las restricciones, de las comunidades autónomas. Aquí lo que se apuesta, la apuesta es por seguir ampliando el uso del certificado COVID. Hoy Andalucía va a decidir a qué sectores lo aplica, previa autorización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y desde esta pasada medianoche en Cataluña sí ha ampliado su uso. Es decir, vemos diferentes formas. Aquí se apuesta mucho por la vacunación ahora en niños, se está potenciando y se quiere que, ya aprovechando las vacaciones de Navidad, 3 millones de niños de entre 5 y 11 años que hay en nuestro país pues puedan vacunarse y así pegar otro pequeño acelerón y subir de esa cifra de 90% de población diana vacunada. Pero claro, están los centros de atención primaria advirtiendo, ojo, que es que nosotros tenemos que dar, que vacunar las terceras dosis a los mayores de 70, tenemos que administrar las vacunas de la gripe y ahora también la de los niños. O sea, el riesgo de volver al colapso está ahí. O sea que habrá que ver cómo se pasan las próximas semanas, porque empieza a ser preocupante que los niveles, como decimos, están muy alejados de los que se están viendo en el centro de Europa.
Y mientras tanto, mascarilla, distancia, gel hidroalcohólico, eso
claro,
no.
La mascarilla no hay que olvidar que sigue siendo obligatoria en interiores y en exteriores si no se puede mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Esta misma semana el Lehendakari Urkullu pedía que fuera obligatoria en exteriores siempre, se mantenga o no esa distancia, pero por ahora el gobierno central, el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias, dice que es más que suficiente con las medidas que se pueden adoptar, que hay herramientas más que suficientes para poder controlar este nuevo incremento de casos de coronavirus.
Y hoy es viernes, ¿cuál es el menú para este viernes en Más de Uno?
Pues mira, hoy es viernes, eso quiere decir que a las 9 está aquí Raúl del Pozo con su Viva el Vino, esta semana muy de actualidad, es decir, no hay que perdérselo. A las 9:30 La Ínsula, a las 10, hablando de menú, mira, te vengo a ofrecer hoy el caldo verde de col que va a preparar David de Jorge. Yo sé que así de primeras no entra, ¿eh? Caldo verde de col. Pero claro, tú imagínate que llegas a casa.
Yo provocando, ¿eh? ¿Va a ser col o kale?
Uy, oye, oye. Mira, estoy por colarte una cosa que me comentaron ayer, ya que estamos así de viernes.
Vamos, lo que viene siendo una berza, para que la gente lo entienda, que ahora está de moda llamarle kale.
Mira, no te voy a colar berzas. Nada, voy a pasar de esto. Hay que escuchar a Robin Hood Food, a David de Jorge, esa receta de caldo verde de col, Viene bien algo calentito ahora que hace tanto frío y ya paso, lo dejo ahí, eso va a ser de 10 a 11, aquí en Más de Uno, luego a partir de las 11 la cultureta y así cambio, mira, de plano. Hoy invitado especial, JF León. Dices, bueno, pero es que él estaba, sí, él estaba y está. Porque va a hablar de Get Back, el documental de Peter Jackson sobre los Beatles, nadie mejor que JF León para comentarlo con el resto de la cultureta, claro, siempre presente.
Pues Rubén, muchísimas gracias, te escuchamos luego.
Está desatado hoy, ¿eh?
¿Yo? No, qué pa. Se me voy a sacar ahora el pasaporte COVID para ir...
para
tomarme un café.
Para tomarme un café,
exacto. Que tengas un feliz fin de semana.
Igual, un abrazo. Cuídate
mucho, hasta luego.
Chao. De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y les avanzamos los estrenos en las plataformas de televisión para este fin de semana. En HBO Max estrena la serie española Venga Juan, con Javier Cámara.
Están pasando cosas en la Audiencia Provincial de La Rioja. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena?
Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño.
No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar.
Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo.
No me digas que no es un tema muy actual, muy de nuestra política. El genial Javier Cámara vuelve a encarnar a Juan Carrasco. Es tercera temporada de la serie, que parece como va cambiando de nombre. Primero Vota Juan, luego Vamos Juan y ahora Venga Juan, protagonizada de nuevo por Javier Cámara y María Pujalte, y que en esta ocasión, digamos, tiene al político en lo más alto, o no, depende de cómo lo miremos. La serie ficha para esta temporada Manolo Solo, Ramón Barea y Eduardo Blanco en esta genial serie del creador Diego San José. No voy a entrar en spoilers, pero veremos a un Juan muy cambiado, muy de nuestra época, de lo que pasa con los políticos, sobre todo cuando entran en las empresas por ciertas puertas, digamos. ¿Podrán lograr tener una vida aislada del anterior o volverán los fantasmas del pasado? Lo veremos en esta gran serie.
Esto es lo que se estrena el domingo, pero lo que dieron ayer en la televisión nos lo resume David Cervelló, porque ha dado mucho juego la visita de María Barranco y Leo Harlem al Hormiguero.
Sí, la cosa ha ido de aficiones, de manías. Para empezar, Leo Harlem, eso de tener que esquiar en la película que presentaban, pues como que no.
Hemos hecho hasta esquí.
¿Esquí?
Oh. Sí.
A ti te debe de encantar el esquí, ¿no?
Me gusta mucho.
¿Las botas te gustan?
Las botas me encantan. Me las probé. Y era la primera vez que me ponía unas botas de esquí y comenté, la gente paga dinero voluntariamente por ponerse esto. Y me dicen, mucho.
Mucho.
Digo, no me lo puedo creer. Digo, ¿y esto? Dices que al quitarlas la sensación es muy buena. Digo, pues no te las ponga.
La verdad es que te da la vida cuando te las quitas.
No, y tanto, y tanto.
Claro, es que es al pie encajonado. Y
claro, pero ¿probaste a bajar esquiando o no?
No, yo solamente me las ponía, era estado falseado. Al final ya sabes que esto es acción y falsedad. Y...
Pero te queda muy bien cuando te caes a la nieve, ¿eh?
Sí, lo hizo
una caída que hace.
Muy bien, tenéis que verlo, es espectacular. Sí. Lo iba a hacer yo, pero digo, prefiero que lo haga un profesional.
Una buena comedia también para este fin de semana, El Refugio con Leo Harlem.
Sin duda. Y además ha confesado que él sigue con su móvil de toda la vida. Así que, lo que es tener apps, como que no.
No, yo no tengo aplicaciones ni las sueñen, ¿no? Bueno, se acerca aquí una aplicación. De hecho, me llaman de Nokia todos los años. Me dicen, hay actualizaciones. Digo, no me interesa nada. Rechazar.
Tienes el Nokia antiguo que no tiene... ¿Lo llevas por ahí?
Sí, siempre lo llevo, sí.
Sí.
Que vale, oye, de contrapeso. Nos va a enseñar todo esta noche,
pero
Pablo.
Esto
sí que es un refugio. Esto sí que es un refugio.
¿Por qué? ¿Este móvil aguanta 4 días la batería?
4 días... Hablando lo normal. Pero cuatro, pues llega a las 5, pero yo ya, 3 días, 3 días y medio, 4, es una tranquilidad enorme.
Qué cosa. Bueno, ¿y tú qué haces cuando vas a un restaurante con código QR?
Ah, me sacan la carta. Siempre digo, lo siento, pero tengo un Nokia y me sacan la carta.
Y te sacan la carta.
Porque además, claro, es que además el problema es que ahora con los códigos QR tienes que tener muy buena memoria, porque entras por ensaladas.
Sí.
Cuando estás en los segundos ya dices, ¿qué había de ensalada? Y no te permite una lectura compensada. Y entonces yo veo de golpe, pues todo, entrante, pum, para acá, primero, segundo, las carnes, y es mucho más cómodo.
Y te apaña.
Lectura compensada, el concepto, me encanta.
Por cierto que María Barranco también ha confesado en El Hormiguero una manía que tiene.
Sí, tiene que ver con la postura física a la hora de hacer un brindis.
No se debe cruzar las piernas y hay que brindar con la izquierda. ¿Mm? Porque es la que va al corazón. Y si tú las chicas generalmente, que son las que cruzan las piernas, las tienes cruzadas, no fluye la energía. Entonces, vamos a brindar tú. Metido un pie donde no debo.
Sí, le dio una patada a una de las hormigas, digamos.
Pobre hormiga.
Sí, en ese momento. Claro, es que es lo complicado de estar debajo de las mesas. Bueno, pues eso, no cruzar las piernas.
No te voy a preguntar sobre tu experiencia.
Y otra es que siempre lleva un spray mágico que la ayuda a salivar, sobre todo para representaciones de teatro, presentaciones, etcétera.
Por cierto que los que no ganan para sustos son los compañeros de Más Vale Tarde.
Si hace unos días tenían una entrevista imposible, con esas muecas, con esa forma imposible...
La de
Bueno, la de Bosé y la del acusado también.
El tipo aquel.
Sí, llevan unas semanas un poco complicadas. Pues en esta ocasión estaban entrevistando, tenían una entrevista que hacían en un lugar, no estaban en el plató.
Fue en La Roca, me parece. Se me han cruzado los cables.
También en Más Vale Tarde. Pues estaban entrevistando, tenían una conexión y esta invitada luego era entrevistada por otro programa y la cosa terminó mal.
Precisamente hablando, ¿no? con el técnico. Vamos a
explicarles a los espectadores lo que está pasando, ¿vale?
Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro.
Vamos a ver.
Muy bien.
Estamos en directo con Beatriz y hay una persona de un programa de otra cadena de televisión que le está quitando el retorno para ponerle su retorno para que escuchen el otro programa y sus declaraciones. Por lo tanto, para explicarles a los espectadores lo que estaba pasando.
Que tengan paciencia. Beatriz, ¿nos escuchas? Beatriz.
Sí, os escucho.
Gracias. Dile a la persona que está tan ansiosa de escucharte que nos dé un par de minutos.
Sí.
Me gustaría dejar este tema zanjado en lo posible. Sí. Vamos a escuchar el momento en el que te abronca ese técnico del Suma.
Señora, es que tenemos muchos avisos, perdóneme.
Deontológico, el código deontológico de los medios de comunicación también es interesante, sí, porque lo que hemos vivido esta tarde, la verdad es, perdónenme, pero ha sido un poquito patético.
Ha sido un poquito patético.
En esta ocasión sí que es verdad que como medio de comunicación les pedimos disculpas, aunque no sean compañeros de esta cadena. Sí.
Todo recuerda las madrugadas de los programas de deportes de
robando el entrevistado
de los 90.
Sí, sí.
En fin, pues esto ha pasado en Más Vale Tarde y se lo contamos aquí, en el Club de las 5.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Donde también repasamos los viernes los estrenos de la cartelera cinematográfica, algunos con un reparto espectacular, como es el caso de La Casa de Gucci.
Sí, tras algunas premieres llenas de lujo y glamour, por fin llega a nuestras pantallas este biopic del mundo de la moda.
Porque veo un abuso de confianza, un intento de engañarte en tu propia casa, ¿lo entiendes?
Sí, Pina.
Llevas siempre encima algo rojo para protegerte y ponte ropa verde. El verde purifica.
El verde no combina con mi pintalabios.
Cambia de pintalabios. Con lo guapa que eres. O ponte ropa interior verde. Tal vez sea hora de que recuperes terreno. No dejes que esas fuerzas a tu alrededor dicten quién eres. Eres fuerte, eres magnífica y... fíjate. Hay un gran amor en tu vida.
Y es que si te digo Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, bajo la dirección de Ridley Scott, pues imagínate, candidata a 1,000,000 Oscars desde ya. La historia se centra en torno al asesinato de 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció pues eso, muerto por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la viuda negra de Italia.
Uno de los estrenos que llega este fin de semana a las carteleras. Una propuesta española es El Refugio, de la que hablábamos antes en La Visita al Hormiguero.
Exactamente, ha pasado esta noche por El Hormiguero, nos hablaban María Barranco y Leo Harlem.
Película navideña.
Sí.
Película que es una especie, es un cóctel maravilloso, que tú le pones unos ingredientes, como tipo, un poquito de comedia,
ajá,
un poquito de suspense,
sí,
un poquito de terror, un poquito de cabeza, de cabezón,
ajá,
aquí hay aquí. Entonces, película coral, niños, o sea, película familiar.
Sí.
Y entonces yo creo, se estrena este fin de semana, dirigida por Macarena Astorga, y te quiero decir, ¿te digo el reparto?
No, el reparto
no.
Saldrá muchísima gente.
Mucha gente.
Sí, mira, nuestra gran Loles León,
bueno,
está ahí,
sí,
que hacemos de hermanas, Y te quiero decir que, bueno, yo creo que va a ser la película de la temporada.
La temporada.
Tiene pinta de ser una de las películas de la temporada. Por eso, porque es divertida. Tiene nieve, que es un elemento siempre importante. En este caso es una estrella de cine en horas bajas y un galán emergente que amenaza con desplazar al anterior con artimañas, ¿no? Digamos, tiene todo para que sea una película así navideña. Yo creo que va a ser de las que más va a funcionar en un fin de semana, que es cuando sucede todo eso, en lo que todo puede pasar. Divertidísimo.
O sea, se quedan encerrados, ¿no?
Sí, sí, están ahí en ese refugio que dará mucho juego.
Otra peli que también pasó por el hormiguero esta semana fue La Hija, que es los estrenos, pero este no es nada de comedia.
Nada de comedia, no.
Un drama completamente diferente.
Tanto es así que me pareció perfecta la forma como Pablo Motos la definió.
Es, un thriller psicológico. Como diría Rajoy, muy thriller y muy psicológico. La peli no te deja igual, ¿eh?
Yo le aconsejaría al bueno de Mariano que, por favor, si quiere saber lo que es marca España y buen cine español, que vaya a ver
que vaya
La
a verla.
Hija de Martín Cuenca.
Que vaya a verla. No sé hasta dónde se puede contar.
Se puede contar todo. El viernes 26 estamos en cines, o sea que estamos ahí a las puertas. Pero se puede contar que es una mezcla de géneros. Hablar de Manuel Martín Cuenca es hablar de los cineastas más importantes de este país. No en vano tiene una filmografía que visita todos los festivales importantes de Toronto, San Sebastián, Sevilla. Este año hemos estado en Zúrich, en Tokio también con La Hija. Y es de un virtuosismo a la hora de dirigir maravilloso. Mezcla en esta peli géneros como el thriller, el drama, el terror, y con un pulso narrativo espectacular. Además hay interpretaciones, está mal que yo lo diga, pero de compañeras como Patricia López Arnaiz e Irene Berguiz, que es su primer trabajo, y están espectaculares.
Llamamos a Javier Gutiérrez, fue el día de la embarazada.
Efectivamente, el día de romper aguas.
Ese día.
Y es que, ¿qué pasa? Muy de La Hija, además. Es que, ¿qué pasa cuando una familia que había perdido toda opción de ser padres se le presenta una oportunidad nada lícita de serlo? ¿A qué estarán dispuestos para conseguirlo?
Pues esto es lo que da respuesta a estas preguntas, da respuesta a esta película, La Hija. Una propuesta familiar también para este fin de semana, si le gustan las películas infantiles o si tiene niños, o las dos cosas al mismo tiempo, se llama Encanto y la firma Disney.
Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia.
Hola, casita.
Este creo que es un éxito asegurado, va a ser una de las películas de las Navidades. Es muy musical, es muy de protagonistas femeninas, por eso algunos la consideran pues la Frozen, pero en este caso colombiana, ¿eh? Y es que tiene esas, en este caso, pues la música, las canciones de Lin-Manuel Miranda, que es el crack de los musicales ahora mismo y de las canciones, y está, ya te digo, el éxito asegurada, aunque esté ambientada, eso sí, en un ambiente más cálido, ¿no? Pero es una familia muy especial y sobre todo con mucha magia, con mucho encanto.
Y hoy también se estrena la que sin duda fue la ganadora del Festival de Sitges de este año. Estamos hablando de Lamb.
Sí. Explícame qué cojones es esto.
Cara y la cruz de la moneda. Tenemos la Disney por un lado y esta de terror por otro.
Esta es de pasarlo mal, ¿eh? Buena, pero de pasarlo mal barra bien, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y es donde está Noomi Rapace, espectacular. Es una actriz que ya le toca pasarlo bastante mal. En Prometheus y todas ellas también la ha pasado mal. Así que yo le pido que una comedia para allá.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
El Club de las 5:48, de las 4:48 en Canarias. Hoy es 26 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes del Black Friday, un día de compras con descuentos que tiene su epicentro en Estados Unidos. Este año, marcado por las interrupciones en las cadenas de suministro causadas por la pandemia, pero también por el regreso del consumidor a las tiendas físicas en Norteamérica. En España, se calcula que gastaremos unos 180 euros por ciudadano, esto es un 20% más que el año pasado. La alternativa es el Viernes Verde, un movimiento internacional que trata de concienciar
del impacto medioambiental del consumo desaforado de días como hoy. Una jornada para no gastar como acto de conciencia y para reflexionar sobre alternativas más sostenibles y sobre todo con menos residuos. Aunque sea Black Friday, la factura de la luz no da tregua. El mercado mayorista sigue en máximos y encadena su noveno día por encima de la cota de los 200 euros el megavatio hora. Hoy, el negociador británico del Brexit, David Frost, se reúne con el vicepresidente de la Comisión Europea, con Maros Fenenick, para abordar la crisis por el protocolo de Irlanda del Norte. Y hoy también los pescadores franceses bloquearán el tráfico de transbordadores en tres puertos del Canal de la Mancha y el movimiento de mercancías a través del túnel entre Francia y el Reino Unido, el Eurotúnel, en protesta por los derechos de pesca posteriores al Brexit. Y hoy también los ministros europeos de investigación tratan de adoptar conclusiones sobre la futura gobernanza del espacio europeo de investigación, así como una recomendación del Consejo sobre el Pacto por la Investigación y la Innovación en Europa. El primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente francés Emmanuel Macron refuerzan hoy su alianza en el seno de la Unión Europea con la firma del Tratado de Quirinal, un acuerdo altamente simbólico que marca el inicio de un nuevo momento en las relaciones entre Italia y Francia tras un periodo difícil con anteriores gobiernos. Y hoy la Seguridad Social publica la nómina de las pensiones del mes de noviembre y la Audiencia Nacional retoma el juicio a José Villarejo por tres presuntos encargos de espionaje en una jornada donde el tribunal prevé finalizar con esta fase de cuestiones previas, entre ellas las que va a plantear al excomisario, principal acusado en esta causa. Se espera además que Villarejo tome la palabra, así que habrá que escuchar estas declaraciones. Hoy también estaremos pendientes de la reunión telemática de los ministros de Exteriores de Rusia, China y la India para debatir el fortalecimiento de un mundo multipolar y la interacción de los tres países en el marco de las organizaciones internacionales. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. Por ejemplo, la Comisión Bilateral de Infraestructuras que se celebra este viernes en Madrid. Se van a reunir el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el resto de miembros de las delegaciones de los gobiernos de la Generalitat y del Estado. Mientras tanto, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocado una jornada de huelga en los institutos catalanes contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un mínimo del 25% de las materias en castellano. Y los contagios de coronavirus siguen creciendo en Cataluña, donde hoy ha entrado en vigor la obligatoriedad, avalada por su Tribunal Superior de Justicia, del pasaporte COVID para entrar en bares, en restaurantes, en gimnasios y en residencias. Mientras tanto, el gobierno andaluz reúne al comité de expertos, al que llevará también una propuesta similar para que el pasaporte COVID sea obligatorio de forma progresiva en función de la evolución de la pandemia, prioritariamente en hospitales y residencias, pero también en ocio nocturno, en grandes eventos, en actividades culturales y deportivas. Y hoy se encienden las luces de Navidad en Madrid. Su alcalde, José Luis Martínez Almeida, acompañado de representantes del gobierno municipal y de los grupos políticos, van a inaugurar la iluminación de la capital. Hoy es viernes, eso usted ya lo sabe, un día que llega cargado de información deportiva, que nos resume Edu Pidal. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Pues venga, empiezo por el fútbol, porque hoy vuelve la Liga, vuelve con un encuentro en San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Granada. Y ayer se disputó una nueva jornada de la Europa League con victoria del Betis, clasificado para 16avos después de superar 2-0 al Ferencváros. La Real Sociedad tendrá que lograr el billete para la siguiente ronda en la última jornada ante el PSV, porque perdió ayer en Mónaco, 2-1. En baloncesto, el Real Madrid se impuso en la Euroliga a Baskonia, 60-88 por 28 puntos. Y Marc Gasol anunció que se incorpora al Girona de la Liga LEF, la segunda categoría del baloncesto en España, para acabar allí su carrera deportiva.
Un sentiment, ¿no? Un somni que porto molts anys,
un sentimiento, un sueño que llevo muchos años viviendo. He sido una persona muy afortunada viviendo muchas experiencias, pero siempre ha habido un vínculo emocional con Girona desde el momento que pisé la ciudad hace 15 años. Ha habido una relación especial que ahora tengo la oportunidad única quizás de demostrar un poco todo lo que hemos hablado durante este tiempo, demostrarle a la gente que la implicación, que el compromiso con el proyecto, con el club, con el básquet es total y qué mejor que hacerlo desde la pista. Al final intentas hacer muchas cosas, pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo como jugador, que es lo que has hecho durante tanto tiempo, todavía lo hace más especial.
El jugador que es el que has hecho durante tanto tiempo, encara lo hace más especial.
Y en tenis, España debuta hoy en la Davis sin Carlos Alcaraz, que ayer dio positivo por coronavirus. Lo explicaba así su compañero Feliciano López.
Es que no lo hemos podido ver porque hemos estado todos encerrados en la habitación y él sigue ahí. Era una oportunidad muy bonita para él, de poder debutar en Copa Davis, en Madrid, con su público. Como bien dijo él, tenía una ilusión tremenda por esto, por esta competición y este momento que le había llegado, lógicamente.
Sergi Bruguera, que es el capitán del equipo español de la Davis, ha llamado en lugar de Carlos Alcaraz a Pedro Martínez. España debutará esta tarde a las 4 en el Madrid Arena.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y no hagan nada de caso de lo que les vamos a contar a continuación, porque llegan las noticias que solamente están basadas en la actualidad.
Sí, desde hace unos días hay un misterio en las playas de Florida. Apareció una gran caja de metal que ha desatado pues todo tipo de teorías. Es una caja muy grande, oxidada, que se quedó varada en la orilla y que despertó el misterio entre las autoridades lugareñas. Desconocen su origen. Podría haber servido alguna vez como tanque de lastre de un barco. Se ve que es un compartimento que almacena o suelta agua, depende de lo que necesita. Y este enorme contenedor está en la playa de Linda Beach, en Brevard Country, en Florida, donde la han descubierto, pues eso, los viandantes.
Que estaban por allí, que se pasaban por la playa y encontraron esta caja enorme. Bueno, creo que podemos hablar con un especialista. Yo no sabía que esto existía, en fin. En contenedores oxidados de Brevard Country.
No es del todo cierto. Buenos días.
O sea que no es usted un especialista en contenedores oxidados de Brevard Country.
Sí, pero mi especialidad es contenedores oxidados de Brevard Country que no sepan lo que son, porque claro, si ya lo ponen en el exterior, pues entonces mi trabajo no tiene sentido, no tiene misterio.
¿Y usted se gana la vida con esto? ¿Hay mucho negocio en estas historias?
Sí, sin duda, está en alza. Sí, ahora a la gente le gusta reciclar, a la gente le gusta comprar esto, sobre todo si hay un gran apagón.
¿Y qué tiene que ver el apagón con todo esto?
Pues que la gente necesitará entretenerse con algo. Y esto da mucho juego. Tienes el contenedor en el patio y cada miembro de la familia con una abrelatas. Es como el juego del calamar para la vista y es muy entretenido.
¿Y cuánto le pueden llegar a pagar por uno de estos?
Bueno, ya lo sabes. Depende de si parece falso, Rick. Digo, Carlas, claro.
Ya, no entiendo mucho. Bueno, en fin, imagino que en España no debe haber tanto negocio de una cosa como esta, porque aquí no tenemos patios en las casas de las ciudades.
Sí, lo sé. Por eso estoy pensando en hacer un programa de televisión. Contenedores oxidados. Yo lo veo. Total, se ve ese de los hermanos que reforman casas de millones de dólares y se lo tratan igual. O sea, que este
tiene... Bueno, y el de los trasteros me parece muy parecido. Sí. Si usted le ve futuro, pues igual yo también hasta lo pongo en la tele.
Imagínese lo que uno se puede encontrar dentro, desde latas de conserva mal conservadas, productos caducados, las pruebas de un caso de asesinato. Es como un escape room, pero a lo bestia. Incluso estoy pensando en hacer como en los cumpleaños, cuando dentro de una caja de regalo hay otra caja de regalo. Imagínese hacer esto con las latas. Te puede llevar pues un año en llegar al auténtico contenido. Esto para encontrar al final una carta Pokémon, ¿se imagina?
Bueno, si usted lo estrena, si consigue un productor que se lo produzca y una cadena de televisión o una plataforma que lo emita, pues ya nos avisa y le llamamos, ¿de acuerdo? Que tenga mucha suerte con sus contenedores oxidados.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo. Watching in slow motion in my foolish lover's game. In this endless motion, finally, lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion.
Pues nada, puntito, estamos ya de acabar el programa hoy, así que hoy sí que tengo moneda, Cervelló.
¡Ay, qué bien!
Te invito a un café, va.
¡Oh, pues
vamos a tomar un café en la máquina de café de Onda Cero en Barcelona. Hay turistas japoneses que ya vienen a sacarle fotos, que lo sepas. Se está haciendo célebre nuestra máquina de café.
Gana mucho por fuera.
Sí.
Ya luego el café ya es otra.
Bueno, nos hemos acostumbrado ya después de todo el tiempo. A ver, ¿qué nos podemos...? Sí, creo que hoy nos vas a hablar de un divorcio. Un divorcio... que sea noticia hoy en día, tiene que ser un divorcio muy especial.
Sí, porque se divorcia la modelo brasileña que se había casado, atención, consigo misma. O sea, se había casado con ella. Pues bien, tras solo 90 días de matrimonio, ha dicho hasta aquí. Han decidido separarse. Bueno, eso es un decir, porque claro, es la misma persona, no se puede separar de sí misma, pero sí, legalmente tiene que divorciarse. Solo hace 90 días que se había casado con un vestido muy ajustado. Digamos que es evidente que todo eso era una campaña para promocionarse. El vestido, bueno, permitía ver a las dos,
casándose.
Sí, a las dos casándose, ambas dos.
A sí mismas.
Sí, a sí mismas, porque, bueno, pues ahora resulta que dice, ha sido interesante, ha sido
casarse
bonito.
Consigo misma.
Sí, necesitaba un tiempo para conocerme, pero ahora ya he dejado un espacio para que entre alguien más, ¿eh? O sea, técnicamente podía haberse sido infiel a sí misma,
¿ya?
Y ha preferido pues hacerlo de forma
hacerlo
elegante,
bien, claro.
Separarse, ¿eh? Y decir, pues bueno.
Pues nada, tenemos la primera ministra sueca que ha dimitido horas después de ser nombrada y esta señora que se casó consigo misma y 90 días después
sí,
se
bueno.
Divorcia. En fin, feliz fin de semana, Cervello, que vaya muy bien. Ahora sigue la radio, llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, esto es Onda Cero. Hasta el lunes.